Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles 12 de septiembre, en el que hemos visto una larga cola en la Universidad Camilo José Cela para consultar la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que hoy las tesis y los másteres han sido los protagonistas en la primera sesión de control al gobierno en el Congreso. Quien podía haber salido trasquilado tras la dimisión de Carmen Montón era Pablo Casado, pero la jugada les ha salido mal a los socialistas. Javier Atard.
En el Partido Popular intentan frenar el golpe y desligar el caso Montón de Pablo Casado. El mismo presidente popular ha insistido hoy en que su caso no tiene nada que ver con el de la exministra y por ello está muy tranquilo.
En mi caso yo siempre he dicho que me sorprende que un asunto de un curso de doctorado no habilitante acabe en un juzgado. Pero como yo nunca me he metido con la universidad y nunca me he metido con la justicia, y creo que ustedes ya han visto en 5 meses mi absoluta tranquilidad, pues prefiero hacer ningún juicio a valor añadido.
En los pasillos del Congreso, los miembros del PP han tirado de argumentario repitiendo una idéntica estrategia.
No tiene nada que ver, aunque haya gente que quiera mezclar las cosas.
No tiene nada que ver.
Y no tiene nada que ver con cuestiones que estamos viviendo ahora.
Incluso Dolors Montserrat ha desviado el foco hacia Pedro Sánchez. Para la portavoz, es el PSOE quien tiene el problema y el presidente quien debe explicar las dimisiones, a la espera de ver, apunta, si su tesis es pública o no.
El IBEX 35 ha cerrado esta tarde recuperando los 9.300 puntos. Lleva 3 sesiones consecutivas al alza y culmina la jornada de hoy en sintonía con el resto de plazas europeas. Queda por ver qué factura le va a pasar el mercado a ING después del escándalo de blanqueo de capitales por el que la entidad holandesa ha sido multada con más de 700 millones de euros. Joaquín Vidmanos.
ING siempre ha hecho gala de transparencia, su reputación se ha puesto como ejemplo, pero estos días ha sufrido un varapalo, está siendo muy comentado en el sector financiero. Hace una semana admitió que había permitido durante años que sus cuentas se usasen para blanquear dinero en Holanda. Acordó con la fiscalía de aquel país pagar una multa de 675 millones de euros. Además, se comprometió a devolver otros 100 millones para poner punto final a una investigación sobre sus deficiencias a la hora de prevenir el delito por su falta de diligencia. Ahora ha sido la presión de los clientes, de los políticos, la que ha obligado a la entidad naranja a dar otro paso, a ir más allá. El escándalo se ha cobrado ya su primera víctima, la del director financiero Koos Timmermans. Dicen los expertos que ha tardado en reaccionar. Veremos hasta dónde llega el golpe a su imagen.
En este miércoles 12 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
La sesión de control al gobierno, de la que hablabas, Ángel, ha dado mucho de sí. El Partido Popular ha aprovechado para pedir la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por el cambio de criterio respecto a la defensa en Bélgica del juez Pablo Llarena. Respuesta muy clara la de la ministra.
Mire, no voy a dimitir porque mi nombre no sale en sumarios como, por ejemplo, Púnica, o como, por ejemplo, Lezo, o como Gürtel, o como Pokémon, o como Brugal.
En la calle, a las puertas del Congreso, nueva protesta de los pensionistas reclamando una revalorización real de las pensiones, no usando fórmulas ligadas a los salarios o el PIB.
Que no nos escondemos, que sea valiente, dé un paso al frente, presidente, al señor Sánchez.
Que gobierne quien gobierne, la suban siempre la cantidad que se diga. Normalmente el índice de precios al consumo.
Hoy también se ha reunido la Junta Directiva de la COE. Allí el presidente de la patronal de las pymes, Antonio Garamendi, ha anunciado su candidatura para ser el próximo presidente de los empresarios españoles. Y una cosa más, el actor Willy Toledo ha sido detenido para que declare mañana ante el juez de instrucción número 11 de Madrid. Hasta en 2 ocasiones no ha acudido a la citación judicial por una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, nos damos un paseíto por el exterior. Nos vamos hasta Bruselas, Parlamento Europeo. Han pasado muchas cosas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué ha pasado con Hungría y, sobre todo, qué puede ocurrir?
Bueno, lo que ha pasado es tan grande, Expósito, que se le llama activar el botón nuclear. Para que te hagas una idea, en los últimos años el gobierno de Viktor Orbán, el gobierno de Hungría, ha vulnerado, en primer lugar, la libertad de expresión. Ha tratado de cerrar universidades. Ha tratado también de colocar a los jueces que le interesa al propio gobierno. Y lo que es más grave también, ha cerrado medios de comunicación que no contaban las historias que el gobierno quería publicar. Por lo tanto, todo esto ha sido un conjunto de factores que han cansado a la Unión Europea. Y lo han repetido en muchas ocasiones. En Europa no todo vale y hay que respetar siempre el Estado de Derecho. Por lo tanto, hoy el Parlamento Europeo lo que ha hecho es aprobar una resolución por la que se invita a activar el artículo 7 de los tratados. El artículo 7 puede terminar con sanciones importantes a Hungría, al país, y lo más importante de todo, retirarle el derecho de voto que tiene dentro del Consejo Europeo. En cualquier caso, esto, lo de hoy, es solo un primer paso. La decisión final la van a mantener Expósito, como hemos repetido en muchas ocasiones, en esas reuniones semestrales donde se sientan los 28 presidentes de los países de la Unión Europea y ahí decidirán qué decisión toman. Acuerdo con Hungría.
Una cosita más en casi 30 segundos, Conce. ¿Esto del copyright qué es?
Bueno, es... ¿Qué es más importante, Expósito? ¿El derecho de autor o la libertad de expresión? Este es el debate que hay, que tampoco se ha solucionado. Lo importante ahora es que las plataformas digitales como Facebook van a tener que tener cuidado si un usuario está compartiendo algún tipo de información que tenga copyright. Tiene que hacer un rastreo previo y no posterior. Y luego, por otro lado, y ya termino, los medios de comunicación, los editores, pueden exigir tasa a aquellos portales de noticias que están utilizando parte de su información para captar así el público.
Interesante. Habrá que profundizar. Gracias, José Luis Concejero, Bruselas.
Un abrazo fuerte, Expósito.
Expósito,
la linterna.
COPE, estar informado.
La época de volver al cole es para muchas familias la época de encajar el puzzle de horarios extraescolares. Padres y madres trabajadores que no llegan a tiempo porque las jornadas de trabajo no se corresponden con los horarios de la escuela. Padres y madres que no pueden estar faltando a su trabajo cada vez que el niño, la niña, se ponen malitos o toca revisión, hay que llevarla al médico. Los abuelos. Hoy los protagonistas en esta sección de Familia en la Linterna son los abuelos, que se han convertido en el gran eje vertebrador de la conciliación en un país en el que se habla mucho, pues eso, de conciliar, de, pero en el que no todo el mundo tiene la suerte de poder hacerlo o de tenerles ahí. Muchas familias, de hecho, no pueden empezar a trabajar sin los abuelos. De repente les hemos involucrado en la educación incluso de nuestros hijos tanto que quizás nos hemos pasado. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Sí, educación, porque no son meros cuidadores, ya son mucho más. Claro, marcar una línea debe ser muy complicado.
Pues sí, además yo creo que cada uno en su casa, Ángel, es el que debe marcar esas líneas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces esto es un poco motivo de conflicto, ¿no? Por muchas causas. A ver, a los padres nos ha dado muchas herramientas. ¿Te acuerdas que nos parecía marciano, por ejemplo, hablar de escuela de padres?
Sí.
Y ahora yo creo que es raro el colegio que no lo ofrece el ayuntamiento, diría que parroquia, diría que el colectivo de vecinos casi, por no hablar de todos los recursos que también tenemos los padres de manera online. Pues bien, como buscamos en este espacio de familia encuentro, hoy que queremos hablar de una iniciativa que nos ha gustado mucho para tener pendientes precisamente a estas personas tan importantes en nuestra vida que son los abuelos. Y esa importante, lo que vamos a hablar hoy, es de la escuela de abuelos.
¿Escuelas?
De abuelos.
De abuelos. Bueno, claro, empezando por el principio, ¿quién le dice a un mayor que tiene que ir a una escuela de abuelos? Claro, con la experiencia que tiene de decenios como padre o como madre, claro.
Hombre, eso es verdad, ¿no? Pero yo creo que existen, son una realidad en muchos puntos de España, igual que lo fueron en su día con la escuela de padres. También recordarás que cuando se puso de moda esto de las escuelas para padres, pues hubo mucha gente, y al principio incluso pues nosotros mismos, ¿no?, que se sintió ofendida, ¿no?, como si nos tuvieran que decir cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y se ha demostrado que no solamente funcionan, sino que es una gran herramienta. En el caso de los abuelos es igual, y desde hace más de 6 años lleva funcionando una de las decanas en España. Está puesta en marcha por la diócesis de Valencia. La delegación de familia se dio cuenta de lo que hacía falta.
Los padres son los primeros y principales educadores, ¿sí?, y los abuelos tenemos y podemos colaborar mucho en esa función. incluso, como usted ha dicho, podemos ser una especie de mediadores o diplomáticos entre los padres y sus hijos, incluso en una época tan difícil, que para eso tenemos un tema especial, como es la adolescencia. Cómo relacionarse con los nietos adolescentes.
Y el que habla es Rafael Ortín, es pediatra, es padre y abuelo de 6 niños y es uno de los artífices de esta escuela. Tiene experiencia por todos los lados para crear junto con este equipo de pastoral de familia esta idea que año tras año se repite, lleva 6 años.
Me ha gustado lo de mediadores.
Sí.
Entre los padres y los hijos. Y los mediadores son los abuelos. Fantástico.
Es que muchas veces escuchan más a los abuelos que a los padres, ¿eh?
Seguro. ¿Cómo se organiza una escuela así? No debe ser fácil.
Pues no, los grandes temas están encima de la mesa, sin duda. Uno de este es el que hablábamos, pero en concreto aquí en Valencia trabajan con 12 temas teniendo en cuenta muchos factores.
Lo primero es darle a los abuelos herramientas y de hacerlos conscientes de que su importancia en la familia es mucho mayor de la que ellos mismos piensan o que de la que dan sus hijos respecto a sus nietos. Entonces, bueno, pues que los abuelos son muy importantes, que más que eso, que son imprescindibles, ¿no? Hay un tema para hablar de la importancia de los abuelos en la familia y otro tema que es imprescindibles en la familia, porque orientan y ayudan mucho a sus nietos con su experiencia, con su memoria, con su acompañamiento, con su cercanía, con su cariño, con su amor.
Los abuelos, además, no sé si estarás de acuerdo, Ángel, que son grandes transmisores de muchos de los valores que nosotros los padres estamos intentando pues meter ahí con calzador y ellos lo consiguen fácilmente.
Solo por mi experiencia, claro, como nieto, solo con oírles contar historias.
Y no nos olvidamos de la conciencia, porque hoy también está muy abandonada la situación de la conciencia, es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Incluso pues modales y actitudes que uno muchas veces en la consulta o por la calle ve que los abuelos van enseñando esto a sus nietos.
Por mi experiencia en el tema de familias, una de las cosas que más nos preocupa son las tecnologías. Mm. Bueno, pues resulta que tampoco quedan fuera de esta escuela y es que ellos, los abuelos, tienen la clave de los problemas a los que nosotros los padres siempre estamos haciendo referencia con las nuevas tecnologías.
También pues es como alternativa al ocio de pantalla, que hoy pues vemos muchos niños callados, sentados y con el móvil en la mano, pues que los abuelos pueden transmitir muchos de los juegos, entretenimientos, incluso leer con sus nietos o aconsejarles al respecto.
La pregunta, claro, este es el quid de la cuestión, lo planteaba un poquillo en la entradilla, Laura.
Sí.
En general, ¿eh? Sí. Viendo nuestros entornos, a lo mejor nuestros propios casos, ¿abusamos de los abuelos?
Hombre, cada caso, también lo decíamos antes, es un mundo y no se puede generalizar, pero yo la experiencia que tengo como hija es que creo que los hijos somos egoístas. No sé si estarás de acuerdo, ya sí. De por sí. Los nietos multiplican ese egoísmo
más
por 1000 y a veces ese egoísmo pues no nos hace pensar en ellos. Y lo digo porque en esta escuela de abuelos es también muy interesante que a ellos mismos se les insta a que se cuiden, a que sepan, ¿no?
Claro, poner
que,
límites, ¿no?
Que el que cuida al que cuida también se tiene que cuidar.
Y no nos olvidamos de los abuelos, porque claro, para ser un abuelo en condiciones, pues necesitamos estar bien nosotros mismos. Entonces, pues tenemos un tema que es una oportunidad de mejorar ante sí mismos, o sea, ocuparnos de nosotros mismos, superar una serie de problemas que tenemos por razones de la edad y por razones de malas experiencias vividas, ¿no? Pero que bueno, que también tenemos muy buenas experiencias que transmitir. Y otro tema en el cual pues hacemos una revisión de vida, ¿no? Porque en nuestra edad somos una generación en la cual tenemos todavía mucha labor que hacer y muchas esperanzas que llenar.
Claro, un abuelo de ahora no es como era mi abuela, con 65 años,
no,
era una absoluta
están
anciana.
Jóvenes, están
20
están
años
preparados,
más.
Claro, están sanos todavía.
¿El resultado de esta escuela, salen satisfechos?
Pues por lo visto parece que sí.
Pues mire, es una experiencia muy, pero muy satisfactoria y reconfortante, porque los abuelos son muy agradecidos, son muy simpáticos, son muy participativos, se forma así un grupo, unas tertulias, ¿no? Porque no solamente es dar la charla, sino que intercambiar experiencias, hacer tertulia, también alguna picadita, ¿eh? Realizamos también. Entonces, pues es algo muy, pero muy bueno. Los abuelos están muy contentos, repiten incluso, a veces se reinscriben en la escuela y vuelven a participar.
Qué bueno, por eso de refrescar. Concluyendo, Laura.
Sí, bueno, yo no me gustaría marcharme sin decir que en una familia hay muchos estudios, pero uno de ellos es que dice que en una familia que se comparte ese contacto entre los abuelos y los nietos, se ha demostrado a través de diferentes estudios que los niños crecen y se desarrollan comunicativa y emocionalmente muchísimo mejor. Y es un dato que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que está claro que padres y madres necesitamos socios de camino en la educación de nuestros hijos, que no son cuidadores, necesitamos de la coherencia, necesitamos de la experiencia, ¿no?, para avanzar. Y a mí otro dato que me gustaba también, Ángel, es que un estudio de hace poco tiempo preguntaba a las madres a quién consultaban las dudas sobre la crianza de los hijos. Y entonces siempre se contestaba hace unos años que a la madre, es decir, a la abuela se le preguntaba, ¿no? Bueno, pues ahora esa opinión se busca primero en Google, luego se consulta a los blogs de maternidad o de paternidad de madres y padres, y luego ya si eso, pues ya llamamos a los abuelos. Yo creo que esto es para mirarlo y para tenerlo en cuenta.
Así nos va. Hay que aprovechar a los abuelos, no aprovecharse de los abuelos. Por cierto, ¿el podcast de familia?
El podcast de familia, de esto y de otras muchas cosas. Vamos a hablar también del destete, que empieza el cole y la guardería para muchos niños y muchas madres se tienen que plantear, pues eso, cómo volver. Tenemos más temas como este, lo puedes escuchar en cope.es. Hablar en familia, así se llama, Amparo Latre y servidora, pues estamos ahí para eso, para buscar herramientas.
Hablar en familia, podcast en cope.es. Gracias, Otón.
Gracias a ti.